Estamos de vuelta con otra vuelta.
Seguimos en otra vuelta y tenemos una columna con Alberto Leira que es especial porque no estamos juntos como habitualmente lo hacemos con Alberto, estamos a distancia, la estamos pregrabando vía Zoom para, por un lado, comentar lo que pasó el fin de semana pasado en el Día del Patrimonio y, por otro lado, también Alberto trae algunas reflexiones que están de alguna manera vinculadas con el Día del Patrimonio, con la arquitectura también, con algunos edificios, como siempre trae. Nosotros con Alberto íbamos a tener una participación especial en el programa de la semana pasada, pero bueno, por una serie de hechos que son de público conocimiento, de reivindicaciones de funcionarios de la universidad que acompañamos, bueno, no pudimos trabajar normalmente la semana pasada, y es que de atrás estamos haciendo este programa especial, así que no hablo más. Y ya saludo a Alberto Leira. ¿Cómo andas, Alberto? Buen día.
Buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bueno, ya me cambiaste la presentación porque antes era un Alberto Leira. Ahora soy Alberto Leira nomás. Así que ya es un poco más. Me siento un poco halagado con eso.
Bueno, debe ser porque no estamos juntos, porque estamos a distancia, Alberto, y es diferente. Vamos a pelotear un poquito de entrada, por lo menos los primeros minutos, de alguna de las cuestiones que vimos el fin de semana del patrimonio. La verdad que el tiempo ayudó mucho, estuvo muy lindo, muy primaveral. Sé que vos de mañana estuviste en un homenaje muy especial de una figura que en esta columna conversamos y le dedicamos una columna en particular.
Sí, bueno, tuve la oportunidad de participar en una charla que hizo el arquitecto Salvador Ejeloto en la sede del Frente Amplio, homenajeando a Mariano Arana, fallecido hace un poco tiempo, y que, bueno, fue un defensor y una figura para el tema patrimonial y para la ciudad, realmente de los imprescindibles. Cuando uno dice no hay imprescindibles, yo considero que hay gente que sí, sí lo es, y Mariano era una de esas personas imprescindibles. Una persona que trabajó mucho por la docencia, por lo social, que comentaba Salvador en la charla, él no quería dedicarse al tema político y fue un tema que lo llevó su compromiso por lo social y por la defensa de lo patrimonial, fue lo que desencadenó que después lo fueran a buscar para que fuera intendente de Montevideo. Porque él, allá por los 80, cuando se desafectan, que esto ha pasado ahora recientemente con una estación en Punta del Este, se desafecta un edificio que fue declarado en algún momento monumento histórico, y también, así como en algún momento se lo protege, vienen otros que entienden que no hay por qué protegerlo y le quitan esa protección. En fines de la dictadura eso sucedió en particular con muchos edificios de Ciudad Vieja, y Mariano encabezó un grupo, que fue un grupo multidisciplinario, pero nacido fundamentalmente a partir de docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura, se llamó Grupo de Estudios Urbanos, y fue un grupo que trabajó mucho por la defensa de lo patrimonial. Y ahí fue que Mariano de alguna manera se hizo muy conocido porque era el portavoz de ese grupo a nivel de Montevideo y a nivel de Uruguay. Daban muchas charlas sobre la problemática de lo patrimonial, y entonces es así que algunos se fijan en él, sabiendo además que tenía pensamiento de izquierda, y lo van a buscar para que fuera el candidato a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. En particular, contaba Salvador, que Sereni es el que dice tiene que ser este arquitecto el que vaya de candidato a intendente. Y bueno, más allá de eso, y que sin duda se identificó toda su vida con la izquierda y en particular con el Frente Amplio y fue su opción política, Mariano era una persona y un profesional apreciado por todos los partidos políticos, al punto que fue el primer director del gobierno de Sanguinetti de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Y bueno, fue una charla muy cálida, mostrando a Mariano cómo era, contando algunas anécdotas y contando también la relevancia que tuvo Mariano en las relaciones internacionales, porque fue un profesional que llevó la arquitectura uruguaya a nivel internacional con los contactos que él tenía y con ese don de gente que hacía que se llevara bien y que fuera un tejedor, digamos, de opiniones, de poder, digamos, amalgamar, más allá del partido político, amalgamar la defensa de la arquitectura y de la ciudad con el resto de los partidos políticos.
Muy bien, muy interesante, Alberto. Y mientras vos estabas ahí el sábado pasado, en la mañana, mientras salía otra vuelta al aire y recordábamos la entrevista que le hicimos a Julio Frade por el programa que compartimos la semana pasada, bueno, yo aproveché y me di una vueltita por la Ciudad Vieja, tan amada por vos, Ciudad Vieja.
Sin duda.
Me acompañaron las nenas, me llevé las dos niñas y una amiga de la nena más grande y fuimos los cuatro a la Ciudad Vieja. Fuimos para el Teatro Solís, en primer lugar para recorrer el Palacio Esteves, que la verdad que hace pero muchísimo tiempo que yo no entraba ahí, décadas, yo diría que desde niño quizás, que no entraba ahí, y tiene una serie de cuestiones para ver y para conocer muy, muy interesantes. La verdad fue casual, no íbamos a terminar ahí, había una fila importante en el Teatro Solís. Que queríamos dar una vuelta, pero bueno, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y terminamos en el Palacio de Esteves, la verdad, valió la pena. Si se lo perdieron, es como para anotar en la próxima oportunidad que tengan, porque está bueno el recorrido, para ver buena parte de, por ejemplo, el vestuario de los primeros presidentes del Uruguay. Hay muchas piezas históricas, sillones del siglo XIX, los primeros tiempos de Uruguay como país. La verdad, piezas de un valor muy importante que están ahí en el Palacio Esteves. Así que estuvo muy bueno y se lo recomiendo. Alberto, lo habrás hecho últimamente.
Sí, creo que igual fuera del Día del Patrimonio se puede visitar alguna parte, porque tienen una parte como de museo, de exposición, que creo que también, o sea, averigüen, porque quizás no tienen que esperar un año, esta recomendación que está haciendo Sebastián, que me parece muy interesante, Palacio, que está en la Plaza Independencia y que fue sede de la presidencia y de la asunción de varios presidentes, ¿verdad?
Claro.
Pegadito a lo que es la Torre Ejecutiva, ahí está el Palacio Esteves que mencionaba Sebastián, recomendable entonces que lo puedan visitar, y si no, igual apreciarlo desde afuera también está interesante.
Sí, me llamó la atención, por ejemplo, que la Torre Ejecutiva, por lo menos el sábado en la mañana, que fue cuando yo estuve ahí, no estaba abierta al público, por lo menos alguna parte de la torre. Yo me imaginé que algo de la torre ejecutiva podía estar abierto, pero me equivoqué. No estaba abierto al público, por lo menos, ya les digo, el sábado de la mañana, quizás alguno está escuchando, fue el sábado de la tarde o el domingo y estaba. Bueno, el sábado no estaba. Antes de ir al Teatro Solís, hicimos algo que yo tenía
Disculpa,
mucha.
Sebastián,
Sí, dale, contame.
Torre Ejecutiva, que es sede hoy de la Presidencia, también funciona ahí la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otra serie de organismos del gobierno, pero que fue proyectada inicialmente para que allí estuviera la Suprema Corte de Justicia y que durante décadas solo tuvo la estructura de hormigón, ¿verdad? Y yo siempre recuerdo que estaban los carteles de bienvenido presidente de no sé dónde. ¿Verdad? Recibimos a los presidentes y estaban los carteles y era lo que servía el edificio, servía como soporte, un edificio que estuvo abandonado durante mucho tiempo y que por suerte se invirtió para que fuera sede del gobierno y que allí funcionara la Torre Ejecutiva, que anteriormente estaba en el edificio Libertad, donde hoy está
ACE.
el INOT
El
de
INOT,
ACE.
ahora es claro, es el INOT de ACE, exactamente. Bueno, pero lo que yo quería destacar, que estaba muy bueno y que hace años que lo quería hacer y no lo podía hacer, era subirme a aquellos ómnibus que prestaron servicio urbano en Montevideo, en la década del 60, la década del 50, la década del 70, y la verdad, estaba la gente de Eritrán, que se dedican ellos a recuperar algunos ómnibus de distintas partes del país que están en terrible estado, algunos de ellos. Ellos lo toman y los empiezan a recuperar en conjunto con las compañías. Sé que CUTSA ha colaborado, sé que las cooperativas también han colaborado. Me tocó subirme y dar una vueltita por un coche de Come, un coche japonés de Come, un micro, de, bueno, socio fundador, digamos, de la empresa, los primeros años de la década del 60, un micro japonés. Y está buenísimo porque no solamente que está recuperado y que Hicimos un recorrido histórico en él y funciona divino y el sonido es tal cual el que recordaba yo y lo cómodo que son esos ómnibus. Sino que la verdad, las personas de Eritrea que trabajan de manera desinteresada, el costo del pasaje era de 50 pesos, pero todo eso es para financiar futuros rescates de otros coches y mantenimiento y piezas. Te cuentan la historia de Come y la historia de parte del transporte de Montevideo. Muy lindo, muy linda recomendación. En un tour que más o menos agarra por la Rambla, hace la Ciudad Vieja, agarra por los accesos una partecita, después se va por la Aguada, llega casi hasta el Palacio Legislativo, para que se hagan una idea, pasa por el Palacio de la Luz y después vuelve por el centro. Más o menos 25 minutos que valen la pena, ¿eh? Recontra lindo paseo. Yo no lo había podido hacer. Además de eso, habían otros coches en exhibición. Nos pudimos subir a un viejo trolley de Andet. Al lado había uno de Coptrol. El de Coptrol no estaba habilitado para subir porque todavía le falta para poder mostrarse por dentro. Pero bueno, la estructura está pintada, está divino. El de Andet sí está terminadito. Obviamente que se lo remolca, ¿no? Y es muy divertido explicarle a un niño de 10 años o de 8 años o de 6 años el funcionamiento de un trolley que era eléctrico y tratar de explicarle cómo era que funcionaba el sistema. La verdad, me encantó la experiencia y se las recomiendo para otra.
Me hiciste acordar varias cosas. En los ómnibus de Come, yo iba siendo muy niño a un taller de arte que estaba en el Buceo, me tomaba el 538 ahí en
Sí,
Comercio y
señor.
Liceo Cabral.
Sí, señor, yo también lo
Y
consumía ese ómnibus porque yo vivía cerca de Asamblea y Comercio.
era de las líneas que más rápido andaban, la verdad. El 538 tenía un recorrido larguísimo, ni sé para el otro lado hasta dónde iba, no me acuerdo si no iba hasta Belvedere, pero el 538 al Buceo era mi ida al taller Barradas. Hace poquito tiempo falleció el que era el docente del taller Barradas, Salomón Azar, un crack, un taller de arte que hacía de todo un poco, y realmente me llevaste ahí. Y decías de arreglar los troles por dentro, que todavía no está preparado. Me recuerdo los últimos viajes en los troles y por dentro no estaban bien preparados realmente, se
No.
desarmaban, ¿eh? Estaban que se le caían los cuernitos siempre, ¿no? Donde enganchaban con la línea eléctrica, y el piso, yo recuerdo de ver a través
Los
del piso
dobles.
del edificio, ver el piso de la calle, ¿no? De decir, había
Sí.
agujeros que terrible la última etapa de los troles. Ojalá volvamos a tener un transporte eléctrico de calidad, que sería algo muy bueno para la ciudad.
Está proyectado.
Sí, siempre hay ideas de eso, ojalá se concrete.
No, pero ahora me parece que están yendo más a fondo, por lo menos hay una iniciativa, Salgado salió a defenderla, todavía no conocemos mucho de qué se trata, pero CUTSA ya la está respaldando, y medio que hay como una pugna también con la ciclovía, porque me parece que va por ahí.
Yo creo que mira, eso hace poco unos compañeros y compañeras de trabajo me preguntaban a ver mi opinión sobre la ciclovía. Evidentemente es un tironeo constante y hay unos problemas que estamos teniendo los uruguayos de convivencia y de respeto en el transporte, de los ciclomotores, de los ciclistas, de los peatones, automovilistas e incluso el transporte colectivo. Es como la ley de la selva, que creo que de a poquito hay que empezar a organizar. Y respetarnos, porque no es, el peatón no tiene que caminar por la calle, tiene que tener su lugar, el auto no tiene que estacionarse arriba de la vereda y cortar el paso al peatón, el motociclista delivery en general, que los he visto metiéndose en los lugares peatonales o por arriba de las veredas, circulando a cualquier velocidad. Sin duda tenemos que mejorar la movilidad en nuestra ciudad, en particular Montevideo, y tenemos que generar las sendas adecuadas para cada parte. Evidentemente, económicamente pelean, como vos decís, en su momento cuando se lanzó en el periodo pasado una iniciativa para un rediseño de 18 de julio y las empresas de transporte fueron las que pusieron, digamos, la tranca para que eso no prosperara. No podés hacer un rediseño sin que estas opinen, pero creo que hay que llegar a acuerdos para que sea más seguro y mejor para todos, ¿no?
Totalmente, Alberto. Quiero aprovechar el rato que nos queda en esta columna, que está en el medio de un programa que estamos haciendo desde la Feria del Libro, recopilando algunas de las sensaciones de esta feria que termina mañana en la Intendencia. Quiero, porque sé que tenés algunas reflexiones sobre, por ejemplo, el estado del IABA. ¿verdad? Y tiene que ver con el Día del Patrimonio. Te levanto el centro para que vos sigas. Justamente, Liceo Yava, que es un edificio, forma parte del patrimonio de Montevideo, y que lamentablemente no se abrió al público en esta edición del Día del Patrimonio.
Bueno, estuvo hace un tiempito el Liceo Yava en una discusión muy fuerte entre estudiantes y autoridades y en el medio el director del liceo por el salón gremial y por una posibilidad de generar una accesibilidad al edificio. Evidentemente, en estos temas a veces lo político enceguece o hace que se polaricen posiciones y no se llegue a lo mejor. O a la mejor solución. Acá se hablaba de que por el salón gremial iba a pasar la accesibilidad cuando ni siquiera se había estudiado si daban las alturas, las pendientes para poder hacer accesible al edificio desde ahí. Lo que sí me preocupa, lo podemos ejemplificar con el IABA, pero creo que vale para todos los edificios del Estado y a veces también para los privados. Los privados a veces cuidan más que el propio Estado y el propio gobierno. Es cómo prevemos el mantenimiento del edificio. ¿Qué previsión hacemos para mantener en condiciones los edificios? Y porque acá no alcanza, hay que tener, hay una inversión inicial cuando uno hace una obra. Estas son obras muy bien construidas, pero que ya tienen muchos años. Pero después hay que tener un plan de gestión de cómo, dentro del presupuesto que tengo de funcionamiento, tener un presupuesto para el mantenimiento. Esto no pasa, en general, es una cultura que no tenemos los uruguayos de mantener las cosas, mantenerlas en forma adecuada. Y que es mucho más barato, en definitiva, que esperar a que se rompan y después tener que sustituirlas. Y bueno, en particular el IABA, lo que yo ya noté es muchas pintadas, que es un tema que parece una epidemia y que deberíamos atender, que no es ya el arte callejero o el arte urbano, algo que sí tiene que tener su lugar y de alguna manera también promover, porque creo que le da también una imagen a la ciudad de imagen de ciudad viva. Pero otra cosa es poner tu firma en cuanto a edificio se te ocurre con un aerosol, ¿verdad? Y que a veces ni se entiende, la entiende el que lo firmó, por ponerlo y estar alterando edificios de una manera grosera, ¿no? Y no solo los que vandalizan de esta manera, sino también, que es una cosa que he notado y la noté, ya viene de hace muchos años, pero también se está dando mucho y acá se ve que es el pegatineo de determinados espectáculos, las pegatinas promoviendo espectáculos, en las cuales en esa promoción de los espectáculos las productoras deberían tener especial cuidado y las autoridades también, porque a veces uno ve el cartel que está ensuciando la ciudad y dentro del cartel está el logo de la Intendencia de Montevideo. O determinadas salas, como puede ser la Sala Zitarrosa o el Teatro de Verano, que tienen su logo ahí. Entonces son lugares que son de la Intendencia o son del Estado. Pasó también con el Sodre en alguna oportunidad de ver cartel, pegatinas que eran para espectáculos que se iban a desarrollar en lugares de la cultura uruguaya y que lo que hacen es salir a enchastrar el resto de la ciudad. Entonces creo que en esto es un llamado a las autoridades en particular y a las productoras que tengan ese cuidado. Para promover un espectáculo no puedo venir y enchastrar parte de la ciudad. Veía justamente el fin de semana pasado, cuando recorría parte de lo patrimonial, lo que es la sede hoy cerrada del Banco República del Gaucho. No sé si está funcionando algo dentro,
Me parece que
que
no,
también está.
y ya hace
Bueno,
unos
está
años.
todo. Debería tener. Esto es una cosa que yo siempre repito, ¿no? No hay peor uso para un edificio que el no uso. La sucursal del Gaucho del Banco República hoy está totalmente vandalizada, con grafitis, con pegatinas, da vergüenza ver el estado de ese edificio.
No es la única,
Entonces,
la de Julio Herrera también. Donde está,
la
creo que
de
no
Julio Herrera
funciona
hay unos
nada.
andamios, sí, hay unos andamios donde estaba el Museo de la Moneda y el Gaucho, ¿verdad? La 18 y Julio Herrera, un edificio
Sí.
precioso que hay colocados unos andamios, yo supongo que se viene alguna obra ahí de restauración. Espero que sea pronto, porque para lo que sirven los andamios hoy es para que se suban los grafiteros y grafiteen más arriba, ¿no? Entonces, mi preocupación en ese sentido, de que algo deberían hacer las autoridades, acá es como que todos miramos para el costado, porque seguramente hay o autoridades policiales que ven este vandalismo y no preocupa, parecería, ¿no? Hay zonas que hay cámaras. No podemos detectar quién es el que está vandalizando y por ley de faltas, por ejemplo, que tenga que limpiar un par, pintó una, que limpie dos más, ¿no? Aparte de limpiar la que pintó. Hacer algo así, de que empiecen a tomar conciencia el que está vandalizando y también las autoridades de empezar a mirar un poco más, ¿no? No puede dejarse de que, porque esto es violencia también, ¿no? El destrozar toda la ciudad, el tener todo en mal estado. Tenemos lleno de carteles, el otro día veía. Carteles de tarotistas que ahora pegan en el piso también, pegados en las veredas. En todo el centro, en la ciudad vieja, tenemos todas las columnas de iluminación pegoteadas y ahora también tenemos las veredas,
Y
más
las
los
paradas de
árboles, ¿no?
ómnibus, las paradas de ómnibus.
Las paradas de ómnibus, los árboles. Entonces, además del mantenimiento edilicio que tenemos que hacer para proteger los materiales, yo creo que tiene que haber una recuperación de no dejar que pase mucho tiempo y que esa firma que dejan quede como una firma histórica, ¿no? Hay que sacar enseguida esas pintadas y bueno, un llamado a las autoridades, pero un llamado también a los artistas para que no es un vale todo, no se puede pintar en cualquier lado. Se dio una discusión hace un tiempo atrás, que creo que lo hablamos en tu programa, cuando se hizo un mural en homenaje a Grompone en el IPA, no sé si recordás.
¿Qué?
Y bueno, también creo que un desacierto, ya se habló en su momento, pero creo que hay que ver cómo equilibramos las cosas y cómo destinamos recursos para mantener limpia la ciudad, mantenerla limpia también en su equipamiento. Otro detalle, Sebastián, son la cantidad de equipamiento urbano que hay que no se quita, que queda obsoleto y no se retira. Entonces nos acostumbramos a ver lo que está ahí, pero en realidad está molestando la visual, como los kioscos. Hay montañas de kioscos que están cerrados todo el día, con mugre en los techos, solo como soporte para que alguien lo pegatinee o lo pinte. En eso la Intendencia creo que debería tomar cartas en el asunto. Refuncionalizar, que eso, los kioscos creo que hoy, ya al venderse menos diarios y menos soporte papel, capaz que tienen que prestar un servicio distinto. Habría que ponerse a pensar cuál es ese equipamiento, para qué tiene que servir. Pero bueno, empezar a cuidar un poquito más la ciudad. En homenaje a Arana también, vamos a querer un poquito más la ciudad y tendríamos que cuidarla. Creo que todos la queremos más linda, pero no colaboramos en ese sentido.
Alberto, vamos a ir cerrando esta columna. La penúltima columna del año, Alberto, porque nos queda noviembre y ahí viene la última columna de este ciclo 2023 de Otra Vuelta, que no sabemos qué vas a traer, pero seguro que nos vamos a encontrar en el estudio como siempre.
Claro que sí. Muchas gracias, Sebastián. Te mando un abrazo. Y bueno, ya nos veremos en la próxima entonces en forma presencial.
Claro que sí, Alberto. Nosotros escuchamos un poquito de música, nos vamos a la pausa y luego seguimos desde la Intendencia para más notas sobre la Feria del Libro de Montevideo.
En el beso sediento de los amantes.
Twitter, @otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio.